En este episodio nos encontramos con Lucas Ema. Fundó Social Tools y adquirió Postcron, ayudando a automatizar y manejar las redes sociales de más de 5 millones de cuentas a lo largo de 170 países. Lucas vendió las dos empresas a fondos americanos y actualmente se encuentra invirtiendo en empresas de triple impacto como Biopsa, Prosense, PacGo y BioGuía. Nos va a contar cómo el libro Let My People Go Surfing, del fundador de Patagonia, Yvon Chouinard, le permitió resignificar el propósito de su empresa y sus futuros proyectos. Si te gustó este podcast, te pedimos que nos sigas por Spotify y nos des tu feedback por Instagram. A su vez, te comentamos que estamos sacando un newsletter semanal con los aprendizajes claves de cada uno de los episodios. Bienvenidos a Emprender Leyendo, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan sobre los libros que transformaron definitivamente su trayectoria emprendedora. Todo esto a través de historias y experiencias reales y tangibles.
Lucas, muchísimas gracias por haber venido al podcast. Si mal no recuerdo, nos conocimos hace algo así como 6, 7 años, o puede ser un poco más. Me acuerdo que era el Startup Weekend en Córdoba, que estabas exponiendo. Me acuerdo que me encantó la presentación y de ahí me quedó grabado. Y después nos encontramos un montón de veces a lo largo del camino de ambos. Así que la verdad que súper, súper contento de tenerte acá y bueno, de escuchar un poco tu experiencia con este libro, que además es un libro que personalmente me encanta. Me gustaría, como siempre, Lucas, que empieces con una breve presentación tuya, que nos cuentes un poco lo que hiciste, lo que haces y lo que estás haciendo ahora.
Bueno, soy Lucas Ema, tengo 35 años, cordobés, fui cofundador de una empresa llamada Social Tools, se llama Social Tools, es una plataforma de marketing para redes sociales. Después, con Social Tools adquirimos otra compañía holandesa que se llamaba Postcron, y entre ambas empresas damos soluciones para community managers y para pequeñas empresas para que puedan manejar sus redes sociales. Llegamos a estar en 170 países con un poco más de 5 millones de cuentas sociales que administramos entre las dos compañías. Así que los últimos 10 años fue un poco estar viajando por todos lados con estas dos compañías. En 2017 vendimos Social Tools a un fondo americano y en 2019, a principios de 2019, tuvimos el segundo exit cuando un fondo americano también adquirió Postcron. Y a partir de ahí, el plan era tomarme un año sabático y viajar esperando encontrar el nuevo emprendimiento, el nuevo proyecto. Pero bueno, después pasaron cosas. Pandemia de por medio, decidí quedarme en Córdoba y ahora estoy un poco invirtiendo y un poco ayudando a compañías de triple impacto a cumplir sus objetivos y seguir creciendo.
Espectacular, Lucas. La verdad es súper, súper interesante tu camino. ¿Nos podrías contar un poco sobre el libro que elegiste?
Sí, el libro que elegí es Let My People Go Surfing. Es un libro de Yvon Chouinard, que es el fundador de la marca de ropa Patagonia, que es un libro que me cambió mucho personalmente la visión de los negocios. Es un libro que él lo escribe en el 2005, que un poco resume toda la filosofía de Patagonia como marca. Creo que me gustó muchísimo este libro porque hay cuatro pilares que cuenta que me marcaron mucho. Uno es la cultura corporativa. De hecho, este libro lo escribe para sus empleados. El segundo pilar creo que es muestra cómo se puede hacer una compañía diferente dentro de un mundo capitalista. Un tercer punto fue la primera vez que vi de cerca o cómo se hace, cómo se crea una empresa con propósito. Básicamente es una empresa que quiere dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontró. Y en cuarto lugar, el libro no lo dice, y creo que si tuviera la posibilidad algún día de juntarme con Yvon Chouinard y plantearle esto, creo que me pegaría si lo digo. Pero creo que es una de las cosas también que más me gusta, que es un gran libro de marketing. Creo que después de leer este libro, te sería muy difícil comprarte una campera North Face y no una Patagonia si la tenés al frente en un estante. Creo que son las cuatro cosas que más me impactaron y por las cuales creo que cambiaron muchas cosas en mi forma de ver las empresas y el mundo.
Es muy gracioso lo que decís, justo ahora no la traje, pero yo recuerdo que también tuve la oportunidad de leer este libro este año y obviamente después de comprarme el libro lo primero que hice fue comprarme la Patagonia, justo estaba en un viaje, ¿no? Pero es 100% lo que decís. Lucas, ¿podrías ahora contarnos un poco cuándo lo leíste y cómo te impactó en tu trayectoria emprendedora, tal vez en el emprendimiento que estabas haciendo en el momento o en lo que estás haciendo ahora?
Sí, creo, de nuevo, estos cuatro pilares me atravesaron por todos lados. Yo leí este libro ahora unos 4 años más o menos. Sí, tiene que haber sido el 2017, hace 3 años. Y había muchas cosas que yo veía junto con mi socio de la forma en que queríamos hacer nuestra empresa y que nos sentíamos muy distintos al resto de los emprendedores en este rubro tech, donde tenés que crecer y levantar una ronda y levantar otra y levantar otra y crecer a costa de cualquier cosa. Y un poco está bueno, ¿viste? Cuando lees algo y te sentís identificado. Y por otro lado, leer de gente que haya tenido una experiencia totalmente distinta, que haya ido en contra de todas las reglas y que le haya ido tan bien, ¿no? Por un lado, en esto que te digo que nos sentíamos identificados, tema de la cultura, nosotros habíamos tenido como objetivo, nosotros primero sabíamos que el mayor fracaso de las startups tecnológicas se daban no por que la idea era mala, no por el fit en el mercado, no por falta de inversión, sino que la mayoría de las veces que una startup fracasa, fracasa por el equipo. Entonces, nosotros cambiamos la visión de la compañía y nos propusimos ser the best place to work en el mundo. Y esto era una visión como muy loca, pero cuando nosotros contamos esto, lo primero obviamente se nos reían, porque estaba todo un Google de tener toboganes y piletas en tu oficina y ese tipo de cosas que sí están buenas, pero nosotros redefinimos lo que era el mejor lugar para trabajar en el mundo. Y esas reglas las pusimos nosotros de una forma totalmente distinta a lo que buscaba la gente, ¿no? Y tenía reglas como, parecen sencillas, pero no era tan fácil de conseguir gente que quiera hacer eso, que era gente que no esté cambiando su tiempo por dinero, sino gente que se esté desafiando y que desafíe el que tenga al lado. Y habíamos puesto un montón de reglas por las cuales queríamos convertir a nuestra empresa en el mejor lugar para trabajar en el mundo. Bueno, y acá en el libro cuenta un montón de formas, desde el recruiting que hacen hasta qué tipo de gente trabaja en Patagonia. Y básicamente un consultor le dijo, me impresionan lo independiente que son tus empleados. Son tan independientes que serían prácticamente incontratables en cualquier otra empresa que no sea Patagonia. Y no contratan MBAs. Bueno, un montón de tips particulares de la forma en que hace el equipo y cómo lleva la cultura, en el que nos sentimos muy identificados, y fue por primera vez decir, che, mirá, hay alguien que puede pensar distinto la forma de hacer cultura y no es simplemente poner PlayStation, mesa de ping-pong en una oficina. Después, por otro lado, los que no conocen la empresa Patagonia, cambia radicalmente la filosofía de crecer, ¿no? Ellos hablan de hecho el libro lo escribe después de 1990, que tuvieron una gran crisis, donde venían antes siguiendo el modelo americano, ¿no? De crecer, levantar fondos y crecer, venían creciendo al 50-100% anual. En la crisis del 89, están a punto de fundirse, tienen que dejar afuera más del 20% de sus empleados. Y ahí él se para y dice, esto no puede ser así, no puede ser una empresa que crezca indefinidamente todo el tiempo, porque no es sustentable. Entonces plantea otro tipo de empresas dentro de un mundo capitalista, ¿no? Porque no es ser idealista y después no poder bajar la tierra, ¿no? Él, obviamente, sabe que estamos en un mundo capitalista, acá hay que hacer dinero, tengo que hacer un producto que tiene que estar bueno, la gente me lo quiere comprar y tengo que ganar más de lo que gasto para hacerlo. Eso es regla básica, pero no a costa de lo que sea. No voy a crecer 100% todos los años, no voy a salir a pedirle préstamo a los bancos para hacer esto, y voy a tener mis propias reglas. Y eso a nosotros nos identificó muchísimo frente a el modelo tipo TechCrunch, ¿no? Lo que vos lees, empresa levanta 100 millones de dólares para crecer. Y cuando nosotros llegamos a tener métricas sumamente interesantes para levantar una serie A, donde los inversores nos venían a buscar a nosotros, no nos tentaba para nada el salir a buscar una serie A. No necesitábamos eso. Obviamente, si hubiéramos levantado una serie A, posiblemente podríamos haber sido el unicornio o podríamos un camino que no nos interesaba para nada, pero era poco sexy cuando hablabas con otro emprendedor o con otro fondo. Decías, y bueno, ¿y cuánto? O sea, la pregunta era, cuando te juntabas, hola, ¿qué haces? Yo hago esto. ¿Y cuánto levantaste vos? ¿Y cuántos empleados tenés? Métricas por las cuales se medía el éxito, que nosotros no estamos de acuerdo para nada. Nosotros éramos felices teniendo un crecimiento orgánico siendo cash flow positive y poder crecer desde ese punto y no desde levantar.
Súper, súper, súper interesante. Sí, y me parece que, como vos decís, una de las cosas más interesantes que lo mencionaste antes es que no solamente ellos en cierto sentido demuestran que se puede también tener una empresa que le vaya bien y que tenga un impacto y que genere también dinero con esta mentalidad, sino hacerlo a una escala muy, muy grande, ¿no? Porque ellos en Patagonia no es que es una empresa chiquita, ¿no? Es una empresa con miles de empleados, con una escala realmente muy grande, ¿no?
Tal cual. Y ahí va el tercer pilar, que es el propósito, ¿no? Que no basta con hacer una empresa grande que facture mucho dinero. Que eso ya no es mérito poco. O sea, no es fácil hacer una empresa de esa escala, pero con eso no se bastaba y quiso dar un paso más y dijo, ok, podemos hacer una empresa muy grande, pero además lo tiene que atravesar un propósito muy fuerte, que es, primero, dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. O mínimamente tener, eso lo llaman, el menor daño posible. Porque obviamente no es físicamente posible no dañar el medio ambiente produciendo algo, pero sí hacer el menos daño posible. Y eso le ha costado muchísimo trabajo, tiempo, dedicación en empezar a encontrar cuáles son los procesos que tiene que cambiar. Y hoy, esa también es otra de las cosas más impresionantes del libro. Hoy, cuando hablamos de estos temas de hacer ropa con algodón orgánico o buscar otros tipos de procesos para dañar menos el medio ambiente, hoy hasta lo vemos que es casi mainstream para la mayoría de las marcas. Pero cuando se escribió este libro, 2005, yo no lo había leído todavía, yo me acuerdo en ese momento estaba estudié publicidad y había un libro muy famoso que era el libro negro de las marcas, que se había escrito también por ese año, 2001, 2002, donde contaban, en el mismo momento que Patagonia estaba diciendo que iban a ser sustentables, que sus procesos iban a ser lo menos dañino con el medio ambiente, que estaban mejorando todos sus procesos, las marcas más importantes como Nike, Adidas y todas las que conocíamos en ese momento estaban trabajando en Asia con niños cuasi esclavos, tercerizando trabajo en condiciones infrahumanas, ni hablar de los materiales que usaban. Entonces, hoy ya nos parece bastante revelador e impresionante lo que han hecho, pero en el momento en que lo hicieron, creo que tiene mucho más mérito todavía.
Ni hablar. Y como te digo antes, no solamente decirlo, sino realmente estar haciéndolo y hacer una escala realmente muy grande. Una pregunta que te quería hacer cuando hablabas un poco sobre la parte del propósito, el tercer componente en el cual dijiste que este libro te impactó, te dio otra perspectiva. Cuando hiciste este proceso que estabas hablando de definir un poco más la cultura y definir estas reglas por las cuales se generaba este mejor equipo, ¿también hiciste un trabajo sobre el propósito? ¿Tanto pensarlo vos o pensarlo también con tu equipo?
Sí, eso fue algo sumamente revelador y que nos sacaba muchas horas de sueño, por lo menos a mí. Porque había muchas formas y empezamos a ver muchas empresas que buscaban un propósito de esto, de cómo ayudar al mundo en cualquier forma, ¿no? No solamente o ecológico, social, educación, hay un montón de formas en las que podés dejar el mundo un poquito mejor de que lo encontraste. Y eso es lo que nos pesaba a nosotros, ¿no? Porque nosotros tampoco teníamos una tabacalera que arruinábamos el mundo, pero tampoco cambiábamos y hacíamos algo mejor de lo que lo encontramos. Entonces nos pesaba mucho ver, che, ¿por qué estamos haciendo esto? Creo que el indicador económico era muy importante, pero hasta un punto. Llega un punto en que más dinero no cambiaba la ecuación y no nos hacía más feliz. Entonces empezamos a encontrar modelos. El de Patagonia tiene varias formas en las que le mete el propósito o ayuda al ecosistema alrededor. Además de todos sus procesos que los mejoran de forma sustentable, también tenían ese 1% de la facturación que donan. No de profit, sino de facturación, lo donan a causas ONGs o causas de sustentabilidad. Entonces, vimos de una forma de hacer eso, empezamos a ayudar en distintas ONGs y empezar a poner dinero y tiempo de nuestro equipo para eso. Hay un barrio dentro de Córdoba, que es Müller, donde pudimos ayudarles a montarle toda la parte de marketing a los emprendimientos que tenían dentro de la organización del barrio.
Regular.
Y estuvo muy bueno, fue una linda experiencia también para el equipo, pero era como, no era suficiente, ¿no? Y eso es algo que nos venía dando vuelta todavía, de que, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Esa pregunta nos da vuelta todo el tiempo. Y creo que no la pudimos responder, o por lo menos yo no la pude responder, y fue una de los motivos claves por los cuales también decidimos aceptar la venta, ¿no? Era un proceso, claro, que lo estábamos buscando. De nuevo, siempre buscando un rédito económico que sirva, ¿no? No era dejar todo para ir a salvar las ballenas. Y eso es lo que me gustaba de Patagonia, ¿no? Que siempre estamos hablando de una empresa rentable, una empresa a una escala gigante, pero que hace las cosas bien en todo sentido, para su comunidad, para sus clientes, para sus proveedores, para el equipo que está formando parte de Patagonia. Y a nosotros nos faltaban muchas de esas partes, y llega un punto que se hizo insostenible en seguir haciendo crecer algo que no queríamos. Entonces ahí creo que fue el momento de decir, ok, ya llegamos a un punto en que otro equipo con más hambre lo puede llegar a hacer crecer en el rumbo que tiene, ¿no? Porque es una empresa sumamente sana, que podía seguir escalando muchísimo más, pero nosotros no teníamos ese hambre para llevarlo al estadio que podría haber llegado.
Súper, súper, súper interesante. Y también me imagino que es un poco lo que te inspiró a estar haciendo el tipo de inversiones o trabajando con el tipo de empresas con las cuales hoy en día estás trabajando, ¿no, Lucas?
Tal cual. Bueno, este es un proceso, todavía pasó poco tiempo, bueno, un año pasó ya desde que dejamos operativamente la compañía, pero sí empecé a meterme cada vez más en a conocer empresas de triple impacto, en la forma en que trabajaban, en la forma en la que querían impactar. Y antes creo que, no sé qué va a pasar, qué voy a hacer en un futuro, pero sí creo que, o me gustaría volver a emprender y volver a meter en otro proyecto operativamente, porque eso es lo que me gusta hacer. Pero ahora he metido en estas compañías desde adentro y entenderlas y ayudarlas desde el lado que yo sé, me divierte muchísimo y me enseña un montón. Y al mismo tiempo me llena. ¿Viste cuando tenés esa, sí, esa sensación de decir, wow, está bueno? Porque no es solamente en tu empresa donde termina lo que estás generando, sino que ves un impacto mucho más allá. Y eso tiene una recompensa que es mucho, mucho más linda.
Qué espectacular, Lucas. Muy, muy, muy interesante lo que nos contás. ¿A qué emprendedor, emprendedora, en qué estadio, en qué momento de la vida le recomendarías leer este libro?
Mira, yo creo que este libro se lo recomendaría a emprendedores y no emprendedores y en cualquier estadio de su compañía, en caso que sea emprendedor o emprendedora. ¿Por qué? Creo que hay razones para todos y sobre todo para los más grandes, los sub 30 ya vienen con un chip incorporado. Creo que yo estoy en 35 y fue una generación que crecimos viendo indicadores de éxito en la revista Times como Bill Gates, Warren Buffett, donde el éxito se medía por la cantidad de ceros que tenían en su cuenta bancaria, y ya los sub 30 vienen con otro chip y vienen con la idea de hacer impacto con un propósito. Entonces creo que en cualquier estadio de tu compañía te va a servir. Y también para los que no son emprendedores, hay un preconcepto, y fundamentalmente creo que en Argentina más que en cualquier otro país de Latinoamérica, donde el empresario ya tiene una etiqueta de poco ético, de que el único que quiere es dinero, y también bien se lo han ganado. No reniego contra eso, porque hay muchos que han hecho su capital así, pero que vean que hay otra forma de hacer empresas y que se puede.
Muchísimas gracias, Lucas, por haber venido al podcast. La verdad que invaluable tu experiencia y la verdad que me parece espectacular el proceso por el cual transitaste y estás transitando también. Te felicito también por eso y, de nuevo, muchísimas gracias por acercarte y nos vemos la próxima.
Muchísimas gracias, Chino. Un gustazo participar. Saludo a toda la audiencia.
Gracias por haber escuchado este podcast. Te esperamos la semana que viene con otro episodio de Emprender Leyendo, el podcast donde los mejores emprendedores y emprendedoras de habla hispana nos cuentan historias de los libros que los transformaron. Esperamos que la experiencia compartida te haya resultado relevante para tu vida emprendedora y que te haya inspirado a seguir leyendo y aplicando este conocimiento.